Las próximas votaciones en Ecuador serán los comicios generales de 2025. ¿Cómo avanza el calendario electoral?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede ayudar prendiendo su micrófono, por favor? A ver. No, no le escucho. Parece que está apagado su micrófono. Mejor a ver si desconecta los audífonos, ahí tal vez le podemos escuchar. Ahí está. Perfecto, ahí sí lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
La saludaba, Gisela. Buenas tardes a usted y a todos los que escuchan su programa.
Enrique, luego del proceso de validación de los cambios de domicilio del 19 al 30 de mayo, el Consejo Electoral procesará el registro electoral y el 3 de junio se aprobará la entrega a las organizaciones políticas y la publicación. El cierre del registro electoral será el 2 de agosto de 2024, luego se publicará el registro depurado. ¿En cuánto se prevé que aumente el padrón electoral para estas elecciones?
Bueno, realmente no tenemos esa información todavía. Es importante mencionar el hecho de que nuestro registro electoral se basa en la información que nos entrega el registro civil. No es una información o no es un padrón que el Consejo Nacional Electoral trabaja a discreción o de acuerdo a información que procesa directamente. Es importante aclarar esto porque mucho hay cuestionamientos respecto a personas fallecidas o a nombres repetidos, pero en definitiva nosotros lo único que hacemos es operar sobre la base de la información que nos entrega el registro civil.
¿Y qué sucede con el caso de los extranjeros, por ejemplo, residentes en Ecuador? ¿Qué pasa con los que están por más de 5 años? ¿Cuál es la cuestión ahí?
Esa sí es una información que procesamos nosotros directamente.
Ya.
Porque así está contemplado en la ley. Los extranjeros que tienen más de 5 años viviendo en el país pueden registrarse ante el Consejo Nacional Electoral, entendiéndose las diferentes delegaciones provinciales y la oficina matriz también, para poder participar en el proceso próximo. Lo único que requieren es presentar su cédula de identidad, donde va a constar desde cuándo están registrados ya oficialmente, y su certificado o su visa extendida por el organismo pertinente de Cancillería.
O sea, los extranjeros residentes también tienen derecho a ser elegidos en estos comicios.
Sí, señor. Y ese es un derecho que está contemplado en la Constitución y en el Código de la Democracia. Mire usted, por ejemplo, que para el referéndum y consulta popular del 2024 estuvieron acreditados, digamos, al derecho a votar 25.032 personas. Y a la fecha tenemos ya trámites en proceso de extranjeros que se están registrando de 953 personas. Y obviamente los cambios de domicilio, porque también los extranjeros se pueden cambiar de domicilio, se siguen procesando y se van a realizar hasta el 11 de mayo.
Ahora, ¿qué tipo de observaciones puede hacer a las organizaciones políticas ante el registro electoral?
Bueno, usted mencionó bien al inicio del programa más o menos cómo está el calendario. Nosotros le entregamos los registros electorales depurados a las organizaciones políticas de acuerdo a nuestro calendario el 14 de junio y lo cerramos el 11 de junio, de tal manera que ellos tengan tiempo de hacer observaciones si consideran pertinentes respecto a cualquier información que quieran consultar o cualquier observación que quieran presentar ante el Consejo Nacional Electoral. Yo insisto, toda la información es abierta de tal manera que las organizaciones políticas tengan acceso a estos padrones electorales.
Ahora, una vez superado cualquier tema, la campaña electoral 2025 será el del 5 de enero al 6 de febrero de 2025, ¿no? En ese camino, pues además se llevará a cabo el debate presidencial el 19 de enero. Sin embargo, el Consejo Nacional tiene ahora más herramientas para vigilar el cumplimiento de las fechas establecidas para la campaña electoral.
Bueno, el Consejo Nacional Electoral toma todas las acciones pertinentes para hacer los controles que corresponden de acuerdo a la ley. Hay aspectos que se escapan de nuestra posibilidad de hacer controles, como por ejemplo, ya lo hemos mencionado posiblemente con usted en conversaciones previas, el hecho de que las redes sociales no son parte de ese control que la función electoral puede realizar, porque así está contemplado en una resolución en su momento por parte de la Corte Constitucional. Nuestra obligación es vigilar lo que corresponde a gasto electoral y obviamente a toda la publicidad que se genera en prensa, radio, televisión y vallas publicitarias.
Pero
incluso
dígame.
Incluso en esto último, vallas publicitarias, también hay una limitación. La limitación es respecto a que usted encuentra publicidad que no tiene un origen o una responsabilidad de alguien, y aún así nuestros directores de delegación las bajan, las vallas, porque simplemente aparecen anónimamente, como aparecen anónimamente las pinturas en los muros y en diferentes sitios de las diferentes ciudades, que no tienen un... pueden hacer publicidad a favor de un candidato o de una organización política, pero no tienen una firma de responsabilidad que pudiera llevarnos a nosotros a acreditar el gasto electoral a una organización política o un candidato. Se hacen los mejores esfuerzos, pero esas limitaciones en la ley son las que lamentablemente no nos permiten ir más allá.
Pero después de todo lo que hemos visto, sobre todo en el tema de redes sociales, por ejemplo, toda la campaña con tanta fuerza que tuvo incluso el actual presidente Daniel Noboa en las redes sociales, ¿no sería hora de hacer una reforma para también poder controlar ese tipo de inversión?
Esa es responsabilidad de la Asamblea, eso. Y el otro factor importante es que cualquier reforma que usted le haga a la ley electoral tiene que ser aprobada un año antes de la fecha de la elección. Ya hoy es tarde. Por lo tanto, cualquier reforma que se quiera implementar ya debería ser pues para el 2027, 2029, pero ya las reglas del juego están establecidas. Mucho me temo, yo creo que muchos van a coincidir conmigo, que estas reformas se ajustan a intereses, a simpatías, a cómo afecta precisamente a los que están, a los que tienen que ver con las reformas a la ley propiamente dicha, ¿verdad? Y nosotros lo que somos es operadores o constructores de procesos sobre la base de esa norma que es el Código de la Ley.
Me gustaría brevemente hablar sobre el tema del movimiento Construye. La bancada de este movimiento apeló la sentencia del juez electoral Ángel Torres, con la cual pues eliminó a esta tienda como organización política. El asambleísta Jorge Peñafiel dijo que el tema se resolverá en el pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Su líder, María Paula Romo, señaló que la cancelación de su movimiento se dio por presiones del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, entiendo que la denuncia contra Construye fue presentada por la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, por Diana Tamaín. ¿Existe en algún caso injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Poder Electoral?
Yo no las conozco, no tengo evidencia de tal situación, pero ocupándonos específicamente del caso de Construye, la mayoría del Pleno, y mire que utilizo la expresión, la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral votó a favor de notificar al Tribunal Contencioso Electoral del incumplimiento que esta organización política había caído respecto a la presentación de cierta información de su movimiento económico. Porque así está en la ley. Ellos habían presentado en una forma tardía este tipo de información que tiene que ser procesada dentro de los plazos que está contemplado
se refiere a la información, el informe económico, digamos, de los comicios anticipados de 2023.
El informe económico.
Pero no dice la norma que el movimiento puede ser sancionado cuando no haya presentado los informes económicos durante 2 años.
Nosotros tenemos que presentarle al Tribunal Contencioso Electoral esta infracción, comillas, infracción, de no haberse presentado dentro del plazo que establece. No son 2 años. Terminado el año hay un plazo para que ellos puedan presentar este movimiento económico. Lo que hace el Consejo Nacional es presentar la información al Tribunal Contencioso Electoral, porque esa es su obligación, en el supuesto que esto se considere una infracción electoral. Nosotros como consejeros nos pronunciamos al respecto y una mayoría decidió que procedía poner en conocimiento. Ya lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral, que son los jueces, dentro de las instancias que corresponden. La primera instancia es un juez que sancionó, como todos conocemos, a la organización política Construye. La organización política todavía tiene la posibilidad, y entiendo que ha presentado ya la impugnación a esta resolución del juez, que tendrá que ser conocida por el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, en la que ya no va a participar el juez que sentenció en primera instancia.
Listo, le agradezco muchísimo, Enrique. Gracias por habernos acompañado.
Siempre a sus órdenes, Gisela. Buenas tardes.
Una buena tarde. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.